temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Bienvenidos a todos y a todas a este nuestro programa Tejiendo Palabras. Hoy vamos a hablar un poco sobre biología, sobre el cuerpo humano y otras cositas sobre bacterias y parásitos. Hoy tenemos como invitados a nuestros tutores del CINEP, del área de Ciencias Naturales, Carlos Andrés Rodríguez y Jamie Marcela Gamboa. Muy buenos días, profe Jamie, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, contenta de estar acá.
Bien, bienvenida. Y el profe Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes hoy?
Muchas gracias por la invitación, buenos días para todos. Muy emocionado de estar acá acompañándolos a ustedes en este programa.
Bueno, profes, esperamos hoy recibir bastante información sobre esta área del conocimiento. Queremos indagar, queremos conocer y las respuestas de algunas preguntas comunes que hay que tenemos nosotros. También nos acompañan otros estudiantes de nuestro sistema. Muy buenos días, Juliana.
Buenos días. Pues muy contenta de estar acá hablando de un tema que pues a mí me interesa bastante con los profes.
Muy bien, y Nicolás, muy buenos días, ¿cómo estás hoy?
Buenos días, muy feliz de estar aquí en la primera vez de la profe. Entonces pues vamos a ver cómo nos va, ojalá que nos vaya bien.
Sí, vale, bueno, el programa de hoy lo vamos a organizar en tres sesiones. La primera sesión vamos a hablar entonces de curiosidades sobre el cuerpo. ¿Qué preguntas nos hemos formulado, hemos pensado sobre nuestro cuerpo?
Bueno, la primera es de una etapa por la que todos pasamos y pues si no han nacido van a pasar, XD. ¿Es verdad que los bebés tienen 300 huesos?
Bueno, sí. Es verdad, ya que esto se debe a que los neonatos tienen su estructura ósea no osificada, es decir, la cantidad de huesos que en su adultez tiene, las supera cuando es chiquito, teniendo en cuenta que al nacer los bebés pasan por un canal de parto y al estar los huesos osificados, esta acción no sería posible. Sin embargo, al ser neonatos, presentan aproximadamente 300 huesos. La mayor cantidad se encuentran en la cabeza. Esto se debe porque la cabeza es la primera parte que pasa por el tracto del parto y permite la salida del bebé. Digamos que estos huesos, a través del tiempo, a través de su niñez, se osifican. Nosotros lo podemos palpar, por ejemplo, cuando le tocamos la cabeza a un bebé, la parte del hueso frontal de la cabeza no se encuentra osificado. A este tipo de hueso se le llama en la cabeza como fontanelas y comúnmente la conocemos como mollejas.
Un dato ahí, ¿y entonces es cierto el mito que si uno le tapa la molleja al bebé no respira?
No tiene
nada que ver con la respiración.
A mí también, yo tengo mi primo bebé, me dice, no le toque la cabeza porque lo ahoga.
No, lo que sucede es que pues son tan débiles esas partes que pues, tú sabes que los huesos protegen muchas estructuras que se encuentran dentro del cráneo, entre esas el más importante que es el cerebro. Pues si tú le haces una presión mucho más fuerte, pues allí va a haber complicaciones. Pero
no tiene nada que ver con la respiración.
No, bien. Hasta el momento, no.
Sí, es que, bueno, el programa de hoy es para exacto verificar ese tipo de informaciones que a veces son mitos y, bueno, son a veces los comentarios, los consejos que le dan las abuelas a uno frente a los bebés o frente a qué consumir o frente a las enfermedades y las bacterias que tenemos, ¿no? Bien, ¿y otra pregunta, Juliana?
Bueno, yo tengo la pregunta a la profesora. O al profesor que quiera responder, es de qué está compuesto nuestro cabello.
Gracias por la pregunta. Bueno, el cabello inicialmente surge a partir de un tipo de células especializadas que se llaman los folículos pilosos. Esos folículos están encargados de producir el alargamiento del pelo. Por lo general está compuesto de una proteína interna que se llama la tubulina. Y esa tubulina es la encargada de dar la característica del cabello crespo. Entre mayor cantidad de tubulina haya, más crespo va a ser el cabello. En comparación con los de cabello lacio, en donde la tubulina no está muy bien conformada. La otra proteína es la queratina, que esa le da la protección y el brillo al cabello. Todas esas proteínas son, como lo dije anteriormente, producidas por las células o los folículos pilosos que tiene el cuero cabelludo.
Muy bien, muchas gracias. Yo tengo otra pregunta también que suele ser un mito frente a la relación que tiene la luna llena y el dolor que puede producir en alguna fractura. ¿Es mito o verdad? ¿Qué podemos decir sobre la relación que hay entre la luna llena y los dolores?
Bueno, yo pensaría que eso es un mito. Aunque sí he escuchado de muchas personas que sobre todo tienen algún tipo de prótesis o, por ejemplo, que hayan sufrido de fracturas y que tengan clavos que les permita la fusión de esos huesos, sí he escuchado de esas personas que, sobre todo en luna llena, les duele mucho esa parte. Pero yo pensaría que es como por el frío penetrante que ejerce ese cambio de luna, que hace que se penetren los huesos.
Que se produzca el dolor como uh-huh, tal. Entonces, correcto. Pero pues, científicamente digamos que no hay una relación o un estudio que se haga sobre ello.
No, científicamente yo pensaría que no está comprobado esa...
La relación que tiene el dolor en las fracturas, correcto, por la luna. Sí.
Ay, mi mamá, pues saliendo un poquito del tema de la fractura, hay muchas veces que uno va a la peluquería, o bueno, mi mamá cuando va le dicen, no venga este día porque este día la luna es tal y el cabello no
le crece.
Exacto. Entonces la peluquera le dice, venga en luna llena o en cuarto menguante y así, y la peluquera en ese día. Entonces ella cuando va le dice, no se puede peluquear hoy, venga pasado mañana o mañana.
Mitos.
Bueno, la luna sí tiene, digamos que los estadios de la luna sí tienen relación de alguna manera en algunos fenómenos que se presentan dentro del planeta. Por ejemplo, el movimiento de grandes masas de agua, el movimiento del mar, se presenta al cambio de la luna. Lo que tú dices también es, o se usa, por ejemplo, en la agronomía, cuando se plantan, o se cultiva ciertos alimentos, se hacen con respecto a los cambios lunares. De igual manera se hace la podación de plantas o la podación de nuestro cabello, por decirlo de alguna manera, porque permite un crecimiento pues mucho más rápido y con menos cantidad de enfermedades, por ejemplo, en las plantas.
Ah, okay.
Muchas gracias, profe.
De nada.
Esta pregunta es un poco rara y a muchos nos interesa, y ¿es cierto que el cuerpo humano puede vivir 7 días sin comida, pero 48 horas sin agua?
Bueno, esa pregunta es como ambigua, porque eso depende al organismo, ¿no? ¿Es cierto realmente que pues sin absolutamente nada de agua o de alimentos, en menos de 7 días nosotros comenzamos a perder funciones metabólicas muy importantes y nuestro organismo comienza a tomar el glucógeno, que es la principal fuente de energía de nuestro organismo, y lo autoconsume? Entonces hay un deterioro, por ejemplo, de la masa muscular, y ahí pues se comienzan, como ya les dije, a perder muchas de estas funciones, pero realmente yo no estoy segura si son en 7 días sin comida y 48 sin agua. Hay registros donde pues se ha visto personas que han sobrevivido durante más de 3 meses, creo que es el último registro, y ha logrado sobrevivir con el líquido únicamente, sin consumir ningún tipo de glucosa o de almidonado o de alimento almidonado, cualquier tipo de sustancia alimenticia sólida, no lo ha hecho. Pero pues 48 horas que sea el límite, no. Yo creo que eso depende más de la persona, de la que esté expuesta, de la que esté expuesta a esa situación.
Y de hecho ese último registro se debió a un experimento algo macabro, uno de los últimos experimentos que se hizo en la Unión Soviética, que fue, tomaron dos sujetos de pruebas. Uh-huh. Al uno le pusieron comida, solo comida, y al otro le pusieron solo agua. Y de hecho, el que más duró fue el del agua.
Sí.
Con los 3 meses.
Muy bien, muy interesante. De hecho, este tipo de interrogante también lo tenemos en las protestas que normalmente hacen en algunos lugares, en algunos países, que mucha gente se alarma y dice, bueno, pero es que ya lleva mucho tiempo sin consumir ningún alimento, que les den respuesta rápido. Digamos que es una de las herramientas o una de las alternativas que toman algunos ciudadanos para hacer valer sus derechos. Bueno, estimados oyentes y equipos de trabajo, vamos a ir a una pequeña pausa institucional y ya retornamos con nuestra segunda sesión.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Volvemos, estimados oyentes, con nuestra segunda sesión sobre las sustancias que segregan nuestro cuerpo. Bastantes preguntas en este campo de la ciencia. Nicolás tiene una pregunta muy interesante para nosotros, cuéntanos.
Pregunta para el profe Andrés. ¿Por qué en ocasiones de emergencia a nuestro cuerpo le llega una fuerza incontenible de un momento a otro para rescatar a otro individuo de la misma especie y por qué así como mágicamente se va?
Gracias por la pregunta. Es una pregunta bastante curiosa. En ese caso, resulta que la respuesta activa a la que su merced hace referencia se debe a la respuesta que tiene el sistema nervioso de los seres humanos, en este caso, la cual se genera por las neuronas. Las neuronas tienen un sistema de comunicación denominada sinapsis, y esa sinapsis es la que permite finalmente la comunicación y respuesta instantánea del organismo a los estímulos externos, como en este caso
el peligro.
La situación es una respuesta de peligro. Se activa un neurotransmisor, que es una sustancia química que permite la sinapsis de las neuronas, y esa adrenalina va a activar el sistema nervioso, en este caso el sistema nervioso parasimpático, el cual hace que se produzca un funcionamiento mucho más rápido en cuanto a la respuesta de los músculos. Por eso las personas en una situación de alerta corren mucho más rápido. También hay otras funciones, como por ejemplo la constricción de las pupilas. Las personas no pueden enfocar en muchos casos objetos o debido a la situación de alerta. Eso es debido entonces a la segregación de adrenalina por parte de las neuronas.
Cosa que explica por qué en Brasil una mujer levantó un auto de 600 kilos cuando el hijo de su vecina quedó debajo del vehículo, y de un momento a otro la mujer lo levantó y el niño salió, y fue algo que hasta en las noticias salió.
Vale, muy bien. Es algo momentáneo, ¿no? No es un estado permanente. Es algo que simplemente se da en un momento, bueno, como nos decía la profe Jamie, en un momento quizás de peligro que se puede dar esa sustancia. Y Juliana, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta?
Bueno, yo quiero saber qué es la fenilalanina y cuál es el propósito de nuestro cuerpo.
Gracias. Bien, la fenilalanina es una sustancia química que está clasificada como un aminoácido. Es reconocida porque es un aminoácido esencial para el funcionamiento del cuerpo humano. Su función principal es el desarrollo de los huesos en el pleno crecimiento, principalmente sobre todo en el cráneo.
Esta sustancia entonces solamente se da en las etapas de desarrollo y en un momento deja de segregarse, ¿o?
No, en todo momento uno debe estar consumiendo productos que tengan alto contenido de proteína, ya que allí se encuentran los aminoácidos. Los aminoácidos conforman finalmente las proteínas, y en el proceso de degradación esos aminoácidos van a ir siendo solicitados por las respectivas células que así lo necesitan para formar sus propias proteínas. En este caso, la fenilalanina también cumple funciones importantes dentro del cerebro para su funcionamiento. Y como curiosidad, hay una enfermedad genética denominada la fenilcetonuria, que en este caso es ese tipo de individuos no pueden asimilar de manera correcta ese aminoácido, lo que hace es acumularse y generar bastantes complicaciones a nivel cerebral y finalmente causarán la muerte. Digamos que desde la parte genética o heredable de esa enfermedad, se considera que es una enfermedad recesiva somática.
En otras palabras, ¿tiene cura o no tiene cura?
Tiene un tratamiento, pero no se puede curar debido a que es heredada.
Ok, vale, profe, muchísimas gracias por esa información. Profe, ¿y qué es dopamina? Es un término que usualmente escuchamos, pero ¿qué hace esta sustancia en nuestro cuerpo? ¿Profe Jamie o profe Carlos?
Bueno, digamos que la dopamina tiene múltiples funciones en nuestro cuerpo, junto con los otros neurotransmisores, por ejemplo la adrenalina que la acabamos de explicar. Digamos que ese es el principal responsable de algunas sensaciones placenteras que nosotros sentimos. También es responsable de la coordinación de movimientos que nosotros realizamos, y se segrega principalmente en esa sinapsis que el profesor Carlitos mencionaba, que se da dentro de la comunicación neuronal. Entonces, los altos niveles de dopamina incentivan ciertas sensaciones que nos pueden llegar a gustar. Y cuando esos niveles de dopamina están muy bajas es porque nos sentimos
tristes,
somnolientos, sin ganas de comer.
¿Esta sustancia está asociada a algún tipo de sustancia psicoactiva? ¿Algunas sustancias la incluyen, la tienen?
Sí.
¿Y son las que provocan?
Son las que provocan esos estados de placer en el cuerpo.
Vale, muy bien, profe, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta sobre esas sustancias que segregan nuestro cuerpo. Bueno, queridos oyentes, esperamos se conecten con nosotros para responder estas preguntas de nuestra siguiente sesión. Los invito a una pausa institucional y ya volvemos.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Ahora vamos a hablar sobre enfermedades producidas por parásitos y bacterias. Profes, ¿qué nos pueden decir sobre Ascaris lumbricoides? ¿Es un parásito, una bacteria?
Gracias por la pregunta. El Ascaris es un organismo animal. Se conoce como una lombriz cilíndrica alargada que principalmente infecta el tracto digestivo de cerdos y de reses, bovinas. Resulta que en el momento de la manipulación de esos alimentos, tanto de cerdos, de carne de cerdo, como de carne de res, se pueden estar filtrando los huevecillos de esas lombrices, y en el momento de la ingesta por parte del humano de esa carne infectada con esos huevecillos, nos podemos contaminar. Es una lombriz intestinal que tiene un alto grado de reproducción en su espacio natural, es decir, en los intestinos, y si esto es así, va a generar un truncamiento del tracto digestivo tan acelerado que pueden llegar las lombrices hasta subir a la cabeza y llegar al cerebro directamente.
¡Uy, qué cosa tan horrible!
A los pulmones también.
Sí. En algunos casos no se alcanza a determinar esa enfermedad intestinal, sino que a veces los huevecillos se filtran por algún orificio del intestino llegando al torrente sanguíneo y puede llegar directamente al cerebro ese huevecillo y desarrollarse allí. Entonces es casi indetectable esa enfermedad.
Okay. O sea, no nos damos cuenta que está dentro de nosotros.
Hasta cuando ya surgen los
síntomas. Súper avanzado. Uh-huh. Wow, increíble tener ese parásito dentro de nosotros.
Recomendación, una muy buena cocción de los alimentos.
Vale, profe, muchísimas gracias. Continuamos con otra pregunta.
Bueno, yo tengo una pregunta que es, ¿qué es la sífilis y cuáles son las consecuencias que dejan en el cuerpo humano?
Bueno, la sífilis es causada por una bacteria de tipo espiroqueta, es decir, es alargada y enrolladita como un
resorte.
Como un resorte, a eso se le conoce como espiroqueta. Digamos que su nombre científico, su nombre científico es Treponema pálido, se llama así. Esta enfermedad pues presenta, digamos que en nuestro cuerpo tres fases. Es transmitida por vía sexual o de la madre al hijo en cuando pues el bebé está en gestación. La primera etapa que presenta esta enfermedad principalmente se da al igual que pues que otras enfermedades de transmisión sexual por llagas en la piel. Y digamos que las principales consecuencias que se dan son por daños en órganos importantes como el hígado, los pulmones, y dejan cicatrices de tipo úlceras, que son pues las llagas que podemos ver ya sea en la boca, en las partes genitales, anales o pues dependiendo pues del tipo de contagio directo que se haya dado pues en esa zona.
O sea, que es una enfermedad que ataca principalmente a las mucosas, ¿verdad?
Sí. Bueno, pues como sabemos es una enfermedad de transmisión sexual. La principal barrera que debemos tomar para evitar el contagio pues son el uso de preservativos y el no compartir jeringas.
Vale, profe, muy bien, muy interesante. No sé, Nicolás, si tienes alguna inquietud sobre estos parásitos y bacterias en nuestro cuerpo.
Sí, pues no es precisamente sobre el sífilis, pero es una muy interesante. ¿La gonorrea puede mutar y volverse inmune a los antibióticos?
Sí, eso se debe principalmente porque, bueno, las bacterias están compuestas por dos tipos de barreras, unas que es la membrana y otra es la pared celular. Sabemos que este tipo de bacterias son combatidas por el humano a través de antibióticos. Entonces la gonorrea, pues como ya sabemos, también es un tipo de enfermedad de transmisión sexual. Estos antibióticos, principalmente dependiendo del tipo de antibiótico, van a atacar ya sea la síntesis de membranas plasmática o la pared, o síntesis de algunas otras proteínas que se produzcan dentro de este sistema de la bacteria. En los últimos informes de la OMS, Organización Mundial de la Salud, se dijo que esta bacteria ha mutado por el abuso constante de estos antibióticos, es decir, se está viendo una mutación. Por ejemplo, la gonorrea tiene un tipo de penicilina que se le... de antibiótico... pues la cual ataca principalmente a la síntesis de proteínas, y esta bacteria ha mutado para volverse más resistente en cuanto a este tipo de antibióticos. Entonces, Se debe principalmente porque se ha aumentado el consumo de este antibiótico.
Entonces ahí tiene una gran tarea la ciencia para desarrollar otras alternativas, ¿no? Para curarlo.
Sí.
Bien, profe Carlos, y ya para cerrar, ¿cómo sabemos nosotros, cómo identificamos que estamos padeciendo de alguna de estas enfermedades venéreas, de la sífilis o la gonorrea? ¿Cómo podemos identificar que las tenemos y qué medidas tomamos ya cuando tenemos estas enfermedades?
Bien, inicialmente, debido a que ese tipo de enfermedades venéreas están siendo causadas por bacterias, el primer indicio de poseer esa enfermedad, como lo mencionaba la profe Jamie Marcela, son las llagas. Entonces, cuando hay llagas en la zona genital, ya es alarma para ir al médico y consultar para que el médico genere un tratamiento y que esa enfermedad no se extienda a través del cuerpo. Como lo mencionaba, es una enfermedad bacteriana, por lo tanto el tratamiento está mediado por antibióticos. No hay que abusar de esos antibióticos debido a su acción, por lo general es de 8 horas esa acción del antibiótico, y hay que ser muy constante hasta finalizar el tratamiento. Dentro de las prevenciones para evitar ese tipo de contagio, de igual manera son los preservativos, en este caso el condón,
ya sea masculino o femenino.
Es correcto, muy bien. Sí, sí, porque esa enfermedad ataca independientemente el género.
Bueno, y algo importante sobre la gonorrea, y es que, por ejemplo, las cicatrices que deja, en general toda la enfermedad destruye más al género femenino que al masculino. Debido a que, por ejemplo, en la gonorrea las mujeres no podrían tener hijos después de padecerla cuando no se hace un tratamiento adecuado.
Vale, entonces las recomendaciones para nuestros oyentes en cuanto a este tipo de parásitos y bacterias es llevar el tratamiento adecuado hasta su finalización, de tener en cuenta todas las precauciones de salud, en cuanto también a nuestros hábitos alimenticios y demás, cuidarnos mucho para no tener la Ascaris lumbricoides y demás. Son bastantes preguntas que tenemos en torno a nuestro cuerpo. Entonces, con este programa ya algunas de nuestras dudas quedan despejadas. Invitamos a nuestros oyentes y a nuestro equipo de trabajo a continuar conectados con nuestro programa en nuestra siguiente sesión. Fue un placer, profe Carlos, profe Jeremy, tenerlos en nuestro programa. Les damos un fuerte aplauso por asistir a nuestro programa y esperamos tenerlos en una nueva sesión.
Gracias.
Muchas gracias a todos.
Bueno, y para cerrar esta emisión, vi algunos datos curiosos en la red, nombres científicos de animales, explicaciones físicas, y ya que estamos hablando de ciencias, yo querría citar una cita, valga la redundancia, la primera ley de Gram, que dicta que dos o más objetos no pueden ocupar un mismo espacio al mismo tiempo, cosa que quiere decir darse un golpe. Así que no intenten cosas peligrosas que puedan atentar contra su vida. 2. ¿Alguien aquí, aparte de los profesores, sabe qué es un Caninus lupus familiaris?
No, señor.
¿Un perro?
Lo que en español quiere decir un perro.
Ah, yo no sabía.
Corvus corax, o sea, un cuervo.
Muy bien, Nicolás, muchísimas gracias por este cierre tan interesante. Bien, muchísimas gracias, queridos oyentes. Nos encontramos entonces en una próxima ocasión.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.